Bienvenidos a las reacciones rápidas de semana 4 en NFL Latino TV. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Mi nombre es Alonso Solano. Hay mucho que conversar. Cayeron varios equipos invictos. La sorpresa de Arizona, tremenda. Muchísimas dudas sobre los Steelers en los últimos juegos. La paliza que pegó Buffalo en Houston. Equipos que siguen sin ganar, como la escuadra de Detroit. Otros equipos que ya consiguieron su primera victoria, como los Jets y los Colts. Sí. No quiero conversar mucho sobre si lo podemos obviar, sería importante. Los Giants también ganaron de visitante 21 abajo en New Orleans. Ese equipo de New Orleans que te da unos partidazos.
Es increíble. Es la cosa más volátil ahorita.
Te hago la pregunta de siempre. ¿Cuál es la mejor victoria del domingo de semana 4? Yo sé cuál me vas a decir, pero igual quiero escucharte, que me expliques.
Yo te puedo contestar de dos maneras, con camiseta o desde un punto totalmente imparcial. Entonces vos me decís básicamente.
Vamos a hacer algo. Yo no voy a decir nada sobre ese partido. Te voy a dar un minuto para que contestes con camiseta. Un minuto y pasamos la página, ¿ok?
Muchachos, vamos a ganar el Super Bowl 58, no sé, por ahí, no sé, unos años. Pero... No. Soy feliz, no puedo creer que tu pateador hiciera eso. Pero ese es el clásico juego, Alonso, donde Tennessee dice, bueno, estos son los Jets, no importan nuestras falencias, y igual lo vamos a ganar, y se ven sorprendidos. La verdad es que se ven sorprendidos, pero habla muy mal de esa defensa de Tennessee. Dicho esto, ya pasando a temas más serios, por supuesto que la mejor victoria, y esta vez es unánime. Siempre traemos como una voz y una yo, que no, o sea, esto no es planeado, lo hacemos inmediatamente terminar, pero creo que esta vez... es la misma, ¿verdad? Y es la de Arizona pegando de esa manera en SoFi Stadium. Es un partido que teníamos mucho interés por las ramificaciones que podía tener en la división, para ver qué nos decía cada equipo realmente. Y por supuesto, para los que sintonizan Apuesta a la Casa, saben que dos de las seis jugadas semanales estaban centradas en esa. Las dos se canjearon, entonces todo bien. Pero Alonso, hoy es una cachetada. No sé si lo hace igual, pero eso es una cachetada. O sea, literal, cuando se sacan el guante en esas películas y ¡pra, pra! Hoy, increíblemente, Cliff Kingsbury le pasó por encima a Sean McVay y Arizona ahora es una cosa de la cual hay que temer. Alonso, tienes el micrófono apagado, creo.
17 puntos de ventaja al equipo de Arizona sobre los Rams de visitante. Entre muchas otras cosas, yo creo que por supuesto es la mejor victoria por lo imponente que sea. Bien lo mencionas en cuanto a cómo lo describes, el tema de la cachetada, es un juego divisional. Dos equipos que querían verse eran invictos hasta ese momento. Yo creo que esta victoria, más allá de hecho, hacíamos una pregunta sobre esto en NFL Latino hace unas semanas, a ver si ya comprábamos a los Cardinals, no sé si te acuerdas, Bruno.
Sí.
Y muchos dijimos que sí, porque, por ejemplo, Sergio y yo los tenemos llegando a postemporada, pero... No, tampoco lo vamos a echar al aire y decir de que este era uno de los Cardinals que estábamos esperando. Es un equipo que hace las cosas muy bien. Yo creo que Arizona le gana a los Rams en dos fases muy claves. Fase número uno, la fase ofensiva. Por ejemplo, el equipo de los Rams se vio muy como su defensa deteniendo a Tom Brady la semana anterior. Porque Tom Brady, como lo mencionamos y lo ha mencionado todo el mundo, es una estatua, ¿no? O sea, tira el balón muy rápido, lee muy bien las defensas, pero el movimiento es prácticamente nulo. Lo decíamos, cuando hicimos el previo, el tema de que Kyler Murray se pudiese mover alrededor de la línea defensiva, incluyendo en este caso, por supuesto, Aaron Donald, que es el hombre más grande de toda esa defensa, le iba a comprar muchas complicaciones. No solo a la línea defensiva, sino a la secundaria, que va a tener que estarse moviendo, siguiendo a sus receptores por varios segundos, ¿no? Una jugada puede extenderse hasta 10 segundos con Kyler Murray corriendo el balón, girando y demás. Y yo creo que la encontraron algunos jugadores, especialmente, por supuesto, Hopkins, que es un número uno, pero en el renacer de AJ Green también, un tipo del cual confía muchísimo. AJ Green ha tenido una de las manos más sólidas de los últimos 10 años en la NFL y ahora es número dos, se tiene que enfrentar al cornerback número dos de los Rams, que usualmente es bueno y demás, pero no es Jalen Ramsey, esa pelea de Hopkins. Yo creo que el movimiento de Kyler Murray le da la victoria en este caso a Arizona, porque los Rams no tienen respuesta en defensa, no tuvieron respuesta, y les pusieron 37 y un par de drives que se quedaron ahí cortos. Yo creo que los Cardinals pudieron irse de más de 7 y subir esto arriba de 40. Para mí en definitiva es claramente la mejor victoria, pero también me deja, y te hago esta pregunta, Porque, ok, estamos en septiembre, bueno, ya estamos en octubre, cerrando la semana 4, usualmente cerramos la semana 4 de septiembre, pero bueno, estamos en octubre. La semana pasada los Rams tenían como el claro equipo favorito dentro de la
Sí.
NFL, ¿no? Pero luego viene Arizona y le pega este manazo en la cara, este puñetazo en la boca. Pues es que no es una victoria normal, ¿no? Puedes
Sí, no es
decir, es
un
que
field goal
ganamos
al
ahí
último
el último.
segundo.
Exacto. Y estuvo cerradísimo. No, no, Arizona dominó este partido de entrada hasta la salida, donde quieras. Entonces, ¿qué hacemos con esta victoria? ¿Qué hacemos con la derrota de los Rams y qué hacemos con la victoria de Arizona? ¿Dónde realmente hay que colocarlas para no sobre reaccionar en ninguno de los dos escenarios?
Ok, yo lo veo así, Alonso. La verdad es que, y bueno, nosotros que tenemos apuestas y demás, uno de los factores que siempre consideramos es cuando un equipo viene una victoria muy buena, tal vez no presupuestada hasta cierto punto, o que de verdad hay un sobrenivel y que a la semana siguiente vienen para abajo, ¿verdad? Es como un avión que se cae. Creo que esto le pasó a los Rams. Ganarle a Tom Brady, ganarle a los Buccaneers, te infla, el pecho se te sale del orgullo. Y tal vez eso es, o sea, es un partido donde si no jugas al 100, no lo vas a ganar. Te puede
Es una
terminar
victoria emocional. La
fatigando.
de la semana pasada fue una victoria
Exactamente.
emocional que usualmente cuesta mucho mantener ese tipo de emoción
Exactamente.
2 semanas de manera consecutiva, ¿no? Y con
El
Arizona se llevó
tema.
un susto la semana anterior.
Sí.
Ahora que lo veo en retrospectiva, el partido de Jacksonville es ese conocido trap game, ¿no? Porque Arizona tiene
Sí.
todo puesto para los Rams. Está pensando absolutamente todo en los Rams. Y dices, bueno, el trap game es este. Logra escapar y ahora sí le pega durísimo a Los Ángeles, que también se veía como
Exactamente.
más enfocado en Tampa, ¿no? Porque yo creo que hay un respeto diferente. Los Rams ven a Tampa como el equipo que tengo que bajar, con el que tengo que pegarle, tú con el que tengo que ir a subir mi nivel para traerlo a ellos hacia abajo y yo subir, ¿no? Y Arizona ve así a los Rams también, como el equipo
Sí.
que tengo que bajar y tengo que traer. Son circunstancias diferentes donde el equipo más hambriento y mejor preparado termina ganando de una manera sólida aquí.
Sí, yo, bueno, ahora mencionabas que hace unas semanas en la zona roja del Portón Rojo, en NFL Latino, hacíamos la pregunta a los Rams. No sé si te acordás, pero yo lo que contesté es, no me den a los Rams contra Jacksonville, no me den a los Rams contra esos equipos, denme, perdón, a los Cardinals, denme a Arizona ganándole a estos equipos para yo comprarlos. Y esto es precisamente lo que teníamos que ver. O sea, hoy Arizona hizo el partido perfecto. No, bueno, incluso podemos decir que, como vos decís, un par de drives donde tal vez fueron hecho más, que si no, se le metían 44 o 50 puntos, pero en términos generales hicieron todo bien. Kyler Murray pasó la bola increíblemente bien. Chase Edmonds corrió lo que le dio la gana, más lo que más
El
James
equipo
Conner
puso 200
en ¿cómo se llama? En
yardas
el
por
endzone.
tierra.
Sí,
Puso
y Kyler Murray ni siquiera fue de los mejores dos
216.
corredores.
Sí,
Sí,
detalle
eso es
importante en ese
importante.
tema del acarreo. 120 yardas de Chase Edmonds y ya lo que mencionaba de Conner, que tuvo 2 anotaciones en zona roja corriendo el balón. Pero a mí lo que me gusta de esto que hizo Arizona corriendo la bola es que no es esa la forma en que ganan el partido, sino es la forma en que
Que
terminan el
mantienen.
partido, en que matan el partido. Y eso es un signo de buenos equipos. Claro, Arizona, uno se reserva un poco porque ha visto a Cliff Kingsbury perder demasiados partidos, pero así es como se ganan ese tipo de partidos cuando tienen la ventaja. Y creo que Arizona, pues, pegó el puñetazo en la mesa en este duelo. Ahora, la pregunta para cerrar este partido, Bruno, ¿qué hacemos con la derrota de los Rams? O sea, ¿qué
Nada, los Rams.
significa?
Estamos en una división que sabíamos que se iban a pegar así. Ahora a los Rams les toca, pues nada más lavarse la cara. O sea, ya los Rams tuvieron las dos fases, la emoción de victoria y ahora están con la emoción de fuimos humillados en nuestra propia casa por unos rivales que vamos a tener que volver a enfrentar, ¿verdad? Los Rams están bien, Alonso. Yo no voy a sobrereaccionar y decir que hoy los Rams se bajan de ser un candidato. Siento que venían de un partido que los drenó tal vez de manera mental como el de Tampa Bay. Entonces, van a rebotar la próxima semana allá a mostrar su nivel más verdadero, por decirlo así. En el caso de Arizona, creo que es el que nos deja más en esta situación, en este contexto. Arizona es el que más nos enseña quiénes son realmente.
Voy con unos mensajes que dejaron aquí sobre el primer partido que comentaste. Yo no tengo mucho que conversar sobre ese encuentro. Se imagina por aquí, Bruno. Ganaron sus avioncitos al equipo de Alonso. Así es, César Ruiz. Let's go, Jets. No sé si César va realmente con los Jets, o porque si no tenía ese guardado, ese Let's go como por hace varios años. Giancarlo dice el ridículo de los Titans. Pues de acuerdo por ahí. Y A ver, ¿dónde está? Tenía otro por aquí que no sé si me... Ah, bueno, Keter me escribió por aquí, decía, ¿será que Bruno le apostó a los Jets? No, siempre apostamos una cerveza entre los, bueno, un six pack de cervezas entre los integrantes, amigos, usualmente. Keter está metido en eso también. Cuando se enfrentan los equipos directos, le dije a Bruno, apostamos. No me quiso tomar la apuesta antes del inicio del partido, no
Porque
lo quiso.
lo jinxeaba.
Sí.
O sea, sabía que lo iba a jinxear,
Habían seis,
entonces.
a ver, habían seis estelas ahí esperando para usted, hombre,
No, a
número uno que
ver,
no quise tomar.
si por el honor a la tradición vos querés mandarme las estelas, yo las
Yo
acepto, no hay
necesito la apuesta
problema.
antes porque la casa no paga si no han puesto la
Pero
apuesta antes.
hablando de apuestas, Alonso, esto me ayuda muchísimo para la apuesta de los Titans que tenemos, ¿verdad?
Sí. De hecho, porque te lo dije, o sea, esto suena como que Tennessee gana 9 partidos en la temporada y se queda
Y
uno en la apuesta de la
esto,
hamburguesa
sí.
y es precisamente contra. Te lo dije, creo que en el segundo o primer cuarto, no me
Sí,
acuerdo,
al inicio del partido.
entrando al partido. Un par de detalles, 20 segundos al tema de los Titans en rápido que yo voy a
Dale,
decir,
dale.
porque el equipo, bueno, por supuesto hay un esfuerzo mucho menor del que ponen los Jets, Isaiah Wilson está tremendo, la defensiva de los Titans es pésima en general, pero hay detalles importantes de por qué Tennessee le costó tanto este partido. Perdió 3 linieros ofensivos en el encuentro, incluyendo al centro, durante el partido, y de ahí todas las capturas que tuvo Ryan Tannehill, que es el mariscal de campo más capturado de toda la NFL en el 2021. Y luego la ausencia de sus dos alas abiertas, ¿no? Julio Jones y A.J. Brown. Por supuesto, todo esto suma para que los Jets tengan oportunidad. No le voy a quitar mérito, no le voy a quitar mérito a Nueva York, ni mucho menos. Tennessee debió ganar este partido. Aún así, con todas esas ausencias, Zach Wilson tuvo muy buenos lanzamientos y yo creo que por ahí se ve un poco lo que los Jets vieron cuando lo draftearon. Otro detalle importante, ya se quita ese fantasma de no poder ganar el primer partido, ¿verdad? Dentro de la
Sí.
NFL, que siempre es importante. Por aquí tenía otros mensajes. Bruno dice, Alan, que si recuperaste 2 picks en las picciones, es así, no las he contado,
Sí,
pero déjame decir.
la de Chicago, la mayoría tenía Detroit, creo que solo don Juan Carlos Rojas y yo teníamos a Chicago, y la otra fue la de, que te la mencioné, de hecho, en la de Indianapolis, que todos tenían a Miami.
Muy
Yo
buena esa también.
veía muy claro la de Indianapolis, sinceramente, a pesar de las bajas y demás, es que en Jacoby Brissett no se puede confiar y tenemos que tener en cuenta, bueno, yo tuve en cuenta que a Jacoby Brissett lo conoce perfectamente Indianapolis, ¿verdad? Entonces,
También, detalle importante.
por ahí me fui, ya, hay que recuperar algo porque todos no tenemos el Survivor, Alonso, entonces hay que ir nivelando ahí.
Luis Retana dice por aquí, los Ravens en Lamar Wade, 300, más de 300 yardas aéreas, 100 terrestres, la semana pasada fueron 298 áreas. Un detalle curioso de ese partido de Baltimore, que también me llama la atención y vamos a tocar. Primero, Baltimore traía una racha enorme que igualaba en este partido de correr 100 yardas por tierra, creo que me lo habían mandado por aquí, 100 yardas por tierra en no sé cuántos, ya le digo, en 42 partidos seguidos. Y faltando 1 minuto, no habían logrado las 100 yardas. Se pusieron a correr y lograron 102. ¡Apenitas! Un equipo
Sí,
de los Ravens.
eso
Entonces
es
mantuvieron y
totalmente una cuestión
empataron.
de ego.
De acuerdo, pero lo lograron. Mantuvieron esta racha que ahora están empatados con los Steelers y van a tratar de superar, ¿verdad? Es uno de los equipos que mejor corre el balón en la historia de la NFL. En 3 años lo han hecho de manera fantástica el cuadro Baltimore. Pero ya que estamos hablando de los Ravens, hablemos un poquito de ese partido porque Denver entraba hoy con marca de 3-0, pero ninguno de los equipos que había enfrentado había ganado en la NFL. Y curiosamente, Bruno, hoy gana Nueva York, los dos equipos de Nueva York que le había ganado a Denver y Jacksonville estuvo muy cerca de pegarle a Cincinnati.
Sí.
Eso te dice la cercanía de la liga. Y por aquí decía la gente de Raiders Nation, que me imagino que va a estar esperando muchísimo el partido, dice, bueno, adiós a la farsa de los Broncos. ¿Podemos tildarlo así o es muy fuerte? Porque Baltimore sigue siendo un equipo muy respetable dentro de la NFL.
Sí, a ver, creo que Baltimore nos demostró, Alonso, que con todas las bajas va a ser un equipo que va a competir después de esa victoria con los Chiefs, después de sufrir contra Detroit, pero es un equipo que va a estar ahí. John Harbaugh. Esta temporada estoy teniendo una admiración completa yo con John Harbaugh por la confianza que le pone a sus jugadores. Es un estilo, tal vez comparándolo un poco con otro deporte, es algo como que uno ve, tal vez como con Jürgen Klopp, que tiene una confianza ciega, digamos, en la gente con la que, y él muere con ellos. Eso me encanta, John Harbaugh. Creo que es un equipo que, si no lo tomas en serio, como ya lo ha demostrado, te va a golpear. Y en cuanto a los Broncos, creo que nadie confiaba mucho en ese 3-0. Bueno, sí, tal vez haya un par de personas que confiaban mucho en ese 3-0 de los Broncos, pero...
No le vas a quitar el 3-0 encima. Sí, se nos fueron encima porque no los teníamos en la crema.
Pero tienen que hasta cierto punto ser conscientes de que la oposición no era la mejor. De hecho, ningún equipo en la NFL había tenido un inicio tan fácil como el de los Broncos. O sea, llega un equipo competente, se te lesiona Bridgewater para peores... Y tenés que depender en Drew Lock, que por supuesto lanzó una intercepción y demás. Pero el partido era muy complicado. Yo puse a Denver en la batalla, Alonso, por el tema de la defensa. Pero hoy la defensa fue totalmente expuesta. Entonces, también sí. Es que el pass rush tal vez no era el mejor.
En el juego por pase, ¿verdad?
Sí, y tal vez pase, esa secundaria...
La defensiva de Denver trató de tener el juego por tierra de Baltimore, que todo el mundo es conocido, esa es su manera de ganar. Pero Lamar Jackson, sin ningún problema, completó 22 de 37, 316 yardas, un touchdown, un pase enorme a Hollywood Brown, que falló todo la semana anterior contra Detroit, y esta sí se la dejó. Yo creo que también es una buena victoria para los Ravens, porque el equipo empieza a ganar un poco de identidad luego de tantas lesiones. Sí. Bueno, hoy se lesionó también ellos... Alejandro Villanueva, que siguen acumulando un poquito ahí, pero habrá que ver si es algo más extenso.
Pero Baltimore, vamos a ser sinceros, o sea, Baltimore... va a sobredimensionar esta victoria. Ellos se la tienen que vender como nos traímos abajo un invicto. Y eso es lo que necesitan hacer, ir ganando confianza. Entonces, yo me traje abajo un invicto, no me importa quién les había ganado, pero yo me traje abajo un invicto en Denver, que es usualmente una ciudad complicada de visitar, pasando el balón, que no es mi ADN. O sea, yo, un tipo Baltimore ahorita, agarro esa victoria siempre, 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 ¿verdad?
Sí, el equipo de los Ravens tiene, ojo a esto, esto no pasa a menudo en el calendario, pero pasa. Tiene 4 partidos de local a continuación. Contra la escuadra de Indianapolis, luego ante Los Ángeles, Cincinnati, va al bye week, y viniendo el bye week recibe a Minnesota, por lo cual dice
igual son que, durísimos, ¿verdad?
De acuerdo, pero salir 3-1 con 3 partidos de visitante en el primer mes de competencia es un muy buen récord para la escuadra de Baltimore, que se va a pegar durísimo con Cleveland en la AFC Norte. Y ahora los Broncos, bueno, van a Pittsburgh, que necesita ver cómo recupera la escuadra de los Steelers. Luego reciben a los Raiders, que los vamos a ver mañana por la noche, y van de visitante hacia Cleveland. Cada vez se le pone más complicado, por supuesto, el tema del calendario a la escuadra de los Browns. Tengo por aquí, tengo un mensaje, ya le digo. Creo que era de Oscar Romo, y así pasamos al siguiente partido. Dice, esta se la dejo a vos, Bruno. Big Ben debe retirarse. Otra caída de los Steelers, marca de 1-3 ahora en Green Bay. Estaba viendo una estadística porque los Steelers, bueno, ponen 17 puntos y con un touchdown al final, pero luego el primer drive que fue de touchdown, la ofensiva prácticamente desapareció en el 80% del juego.
Sí. Es complicado, a mí me duele hasta cierto punto, Alonso, porque yo todavía siento que Big Ben es mejor que la mitad de los mariscales de esta liga. Hoy ya no es un top 10, ya no es un top 5, pero, o sea, no siento que sea incompetente. Simplemente siento que, o sea, esta temporada lo mandaron a la guerra, y lo mandaron a la guerra horrible, de una manera horrible, porque le quitan la línea ofensiva, no tiene juego terrestre con que apoyarse, y entonces obviamente se ve expuesto, pero... Por supuesto, cuando uno lo ve recibir tantos golpes, que Ben nunca fue el más móvil, pero que ahora es total, o sea, ahora es una completa estatua y demás, pues obviamente viene esta cuestionante. Yo, o sea, de que Bruno, se puede retirar.
La respuesta es que sí, no lo hagamos muy romántico. La respuesta es que sí, porque la situación que lo rodea alrededor, o sea, lo que tiene alrededor,
ese es mi punto, exacto.
No le va a dar lo suficiente como para que él en el siguiente año o este año gane un anillo.
Sí, entonces
el equipo tiene que reventar esta relación e ir por una reconstrucción, ir por un mariscal de campo, eso es todo. Tienen un buen corredor joven, tienen que alinear o tienen que mejorar la línea ofensiva, tienen buenos receptores, tienen un buen cuerpo defensivo, están a un quarterback de diferencia de ser un equipo de postemporada, sí, o pelear de postemporada.
Y creo que hacen el clavo.
Baltimore y Cleveland no están pidiendo perdón por su evolución en los últimos años. Baltimore siempre ha estado ahí, pero más que todo el tema de Cleveland, que ahora se vuelve uno de los favoritos de la NFC Norte. Y tras de eso, me atrevo a decir que el mejor mariscal de campo de la división lo tienen los Bengals. Entonces, sí, no se la ponen fácil a ninguno, ¿no? yo creo que sí es tiempo, apenas llevamos un mes del 2021, yo pero quiero decir eso, sí. A lo que se hizo en el 2020 también con el tema Ben.
Das en el clavo, yo creo que es tiempo, pero yo no estoy dispuesto, hermano, yo no estoy dispuesto a echarle la culpa a Ben Roethlisberger como tal, sino a la franquicia de los Steelers por no haberlo rodeado pues con una línea ofensiva decente, digamos. Creo que es más por el contexto,
pero
por
ellos, el nivel ellos lo intentaron, me parece que lo intentaron, reventaron algunos, porque la línea ofensiva del año anterior también tenía el mismo problema, que era que no podría abrir huecos,
¿verdad? Sí.
Esta vez la reventaron con tres nuevos titulares. La cohesión no ha sido la ideal, ¿no?
Y los Steelers... Ninguno era titular el año anterior, además, ¿verdad? Es que esos son problemas que...
Pero hay muchas cosas, digamos, hay muchos fallos también de Ben. Si no me equivoco, en cuarta oportunidad, Ben ha estado lanzándole el balón a Najee Harris. En cuarta oportunidad, no necesitas completar la cuarta y Ben lo sabe. Ben luce, creo que tiene 39, si no me equivoco.
Sí.
Ben luce como un mariscal de campo de 39 años. Esa es la realidad. Como debe lucir un mariscal de campo de 39 años. Lo que pasa es que nos acostumbramos a Tom Brady jugando de 44, nos acostumbramos a Aaron Rodgers, a Drew Brees, ese tipo de jugadores a esa edad, ¿no? Quise, okay, te puedo dar otro nivel, otro añito. No, Ben no está ahí. Quisiéramos, y yo quisiera decir que a mí me ha encantado la carrera de Ben y demás, más allá de que tiene bastante rato de no ganar o llegar al Super Bowl. Pero uno, como franquicia, tiene que tomar una decisión a veces.
Sí, sí. Fuerte.
Que yo creo que fue la situación que le pasó a New England cuando terminó cortando a Tom Brady. No quiero entrar mucho en ese tema porque ya veremos lo que viene eventualmente con él. Pero fue eso, que los equipos tratan de llegar por lo menos un año antes a tomar esa decisión. Y creo que el año pasado era, pero no tuvieron así los pantalones, pero no tuvieron la certeza de hacerlo. Y ahora sí es muy claro en el 2021 que el equipo no va para ningún lado.
El problema es que el draft que viene no es precisamente uno con grandes mariscales, como lo era este anterior.
No suena exacto. Como el del anterior suena, o sea, sonaban desde septiembre, ya sabíamos, bueno, Trevor Lawrence tiene 2 años y resto
está
siendo el pick número 1, pero igual se colaron varios al puro final. En este caso no suena.
Bueno, nunca sabe, capaz si termina Aaron Rodgers en Pittsburgh, dando un giro ahí raro.
La NFL trae sus cosas y Rogers, habrá que ver qué es lo que sucede. Por aquí voy con este mensaje de Rayleigh que dice, bueno, Alonso se llevó el pick de los Seahawks, ya que Rayleigh quiere mencionarlo, lo vamos a tocar sin ningún problema. No, por aquí, este no lo robamos con todo y apuesta a la casa, se los digo, apuesta a la casa sale todos los viernes en YouTube y sale todos los sábados en Spotify y Apple Podcast. La semana pasada nos fuimos 5-1 y esta semana estamos 5-0 con el pendiente del Sunday Night Football. Así que si usted no ha hecho dinero estas 2 semanas es porque no ha querido, esa es la pura realidad. Porque ahí están los picks cobrando contra el spread. ¿Qué podemos decir de este partido? Yo no tengo idea. Así como vos me dijiste a mí, no sé qué vieron ustedes en el pick de Miami, Indianapolis. Yo no sé qué vieron ustedes con San Francisco. Y tras de eso, San Francisco estuvo en prime time el domingo anterior.
Sí, sí, sí.
No entiendo qué fue lo que ustedes no notaron. La línea defensiva de San Francisco está jugando la mitad del partido. Eso es todo. La revientan al principio, luego se cansa, no tiene recambio y no aguanta porque la secundaria no tiene a todos los jugadores lesionados. No es, San Francisco no puede correr el balón como anteriormente lo hacía, ¿no? Que Kyle Shanahan nada más quitaba uno y ponía otro y corría todas esas yardas que quería. Y entonces le pones el balón en las manos a Jimmy, que ahora se lesionó, pero...
Te voy a decir algo. Es porque, de hecho, lo que yo pensé que iba a pasar, que le iba a dar la victoria a San Francisco... Alonso, pasó. Simplemente los puntos no llegaron. San Francisco tuvo casi que el doble de yardas totales que Seattle. Tuvo más tiempo de posesión y tuvo una eficiencia muy buena en cuarta oportunidad. En tercera, los dos equipos fueron fatales, pero no llegaron los puntos. No llegaron los puntos y con la lesión de Garoppolo,
vamos a esto. 457 yardas totales contra 234, estamos de acuerdo, tuvieron el doble de yardas, pero vea las oportunidades de Red Zone, todas las yardas de San Francisco fueron detrás, de atrás hacia adelante, nunca llegaron al punto donde tenés que anotar, en cambio Seattle estuvo 4 veces ahí y convirtió en 4 ocasiones, eso es lo que le pides a los equipos buenos, todas las yardas que eras de San Francisco fueron yardas inútiles que no contabilizaron para puntos, y muchas, o sea, más allá de que Trey Lance manda ese bombazo que se come llamada Adams hacia Divo Samuel. Más allá de eso, San Francisco a mí me parece que no tiene la ofensiva para poderle competir a buenos mariscales de campo y Menos cuando, por ejemplo, bueno, George Kittle estuvo toda la semana lesionado, ¿verdad? Lidiando con una lesión. Más allá de Deebo Samuel, George Kittle, este equipo, o sea, Brandon Ayuk está ahí, pero es más un tema de forma en la ofensiva. Porque yo creo que Kyle se acostumbró a correr el balón y esta vez se da cuenta que no tiene los corredores ni la línea ofensiva para hacerlo. Y del otro lado, la defensiva no aguanta. Entonces, ya yo veo a San Francisco en tendencia para abajo.
También, sí, puedo compartir. Yo, como te dije, pensé que las yardas iban a estar, pero pensé que iban a estar en la mitad que vale, ¿verdad? En la 20 rival. No fue así. Yo sí voy a decir algo, y es que ya no es solo la secundaria, me preocupa mucho la línea defensiva. Me preocupa mucho la línea defensiva porque un tipo que se llama Alex Collins, hoy te corrió regaladito, fácil. Entonces,
Alex Collins era el running back de los Baltimore Ravens cuando hacían todos los cambios y tenían dos, tres oportunidades. Bueno, hoy Collins encontró la zona de anotación. Y es eso que mencionas, San Francisco tiene, a mí me parece que tiene muchos huecos.
Sí, ya, viendo cómo está la edición, creo que San Francisco le va a costar, si acaso, llegar. O sea, no veo claro que estén por encima de 500, te lo pongo así.
Viendo la edición, Rams, Arizona, ellos son, para mí, son el peor equipo de la división. Dentro de una muy buena división, claro. No es como que estamos hablando de la FC Sur
ahí ganan caminando, me atrevo a decir, pero
son el peor de los cuatro. Voy con unos mensajes, sí. Bruno, por aquí. Beto decía, Big Ben ha dado todo por su equipo y le ve mucho a él. Como luce, es el resultado de su pasión por el juego. Es decir, mantenerse ahí todo este tiempo es pasión de Ben. Pete no puede ser ingrato y correrlo como perro. No se trata de correrlo como perro, sino de tomar decisiones basadas a lo que necesita la franquicia.
Al final de cuentas, siempre se hace, ¿verdad?
Por eso, pero si Ben quiere jugar hasta los 50 años, alguien va a tener que decirle que no es posible. ¿Me explico? Sí. Y esa conversación hay que tomarla y para eso existen los jefes. Dice Jezreel por aquí, hay que ver cómo termina Big Ben a la cabeza de los Acereros esta temporada. Se verá si se va o se queda. Yo creo que se va. Fernando dice, pobre San Francisco, va con Arizona a su próximo juego, un partido que puede terminar en paliza, pero es lo que hablamos del tema de las victorias emocionales. Esta puede ser una victoria emocional para Arizona, habría que ver cómo trae el nivel.
Dicho sea de paso, Alonso, antes de que pongas lo que sigue, me encanta que, bueno, vos sabes que yo amo cuando la NFC Oeste tiene duelos divisionales. Esta vez tuvimos dos y la próxima semana tenemos dos y uno es en prime time, ¿verdad? Entonces estamos contentos por eso.
¿Quién tiene la visión? ¿Quién tiene el premio? ¿Los Jets?
No. Ramsey. Bueno, creo que los Jets. Okay, no sé si los Jets tienen el Thursday Night Football.
Sí. No, tiene el domingo es Rams-Seattle en Thursday Night, que no puedo creer que la NFL haya puesto ese partido en el jueves. O sea, necesito decir. Pero Rams viene de pegarse de manazos con Arizona. Y Seattle con San Francisco. Ese partido tiene que ir el domingo de la noche. No sé qué está haciendo. Ah, no, pero... Bueno, tenemos un partido en Londres, Jets-Falcons, que le vaya bien, se persina y me cuenta cómo le va a esos dos equipos uno a esa hora de la mañana. Y en la noche sí es Kansas City contra Buffalo, eso está bastante, bueno. Bastante bueno. Eso no hay nada que hacer. Tenía más mensajes por acá. Bueno, con el tema Jimmy, decía una duda existencial, ¿ya es el fin de la era de Jimmy o simplemente será algo temporal por la lesión? Me imagino que tiene que ver con el tema del recambio de Trey Lance.
Puede ser un poco los dos. Idea? Puede ser un poco los dos, porque hoy Jimmy sale por lesión, pero yo siento que San Francisco se vio un poco mejor con Trey Lance, solo por el hecho de que el tipo puede salir de la bolsa de protección.
Lo que sí creo es que Trey Lance era el de todos los mariscales de campo que eligieron en primera ronda, el más verde de todos y el que necesitaba más un año sentado en la banca aprendiendo del que... Hay que mencionar, es un veterano en la liga como es Jimmy. No un veteranísimo ni mucho menos, pero un veterano suficiente que ha estado ahí en la liga. Yo creo que a él le sentaba bien estar ahí en banca. Pero ante la situación, Trey Lance puede hacer muchísimas cosas, especialmente con sus piernas. Mañana, entre los pensamientos, tengo una sorpresa, un chismecito ahí para que lo tengan y para que lo puedan leer, que va atado con todo esto. Tenía otro mensaje por aquí del partido de los Giants. Quería mencionar, no quería pasarlo, pero son tantos mensajes que se me van por aquí. Bueno, dice Diego que los Bills son un candidato poderoso. Me imagino que para el MVP tiene que ser Josh Allen para llegar al Super Bowl.
Dos blanqueadas en el primer mes de competencia.
Dice Gerson, hubo apuesta entre Bruno y Alonso en el Jets Titans. Bruno no quiso, lamentablemente para él, ¿verdad? Yo se lo planteé 10 minutos antes del partido. No me dio pelota, yo no puedo insistir a la gente que no quiere ganar las apuestas. Dice Adrián, feliz porque la defensa de los Cowboys ha mejorado bastante, vamos poco a poco, partido a partido. Y Oscar Romo dice, Alonso, habla a mis Cowboys, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de Dallas. No sé si quieres entrarle, porque a vos te gusta mucho este equipo, o le entro yo, don Bruno Milano.
No, dale vos y pues sí.
Bien, el tema de Dallas es sencillo. Tiene una ofensiva poderosísima que todos conocemos. Es una de las mejores ofensivas dentro de la NFL, de más de 30 puntos por partido todas las veces que quieran. Pueden hacer lo que quieran en cuanto al play calling, y me parece que Kellen Moore, que es su coordinador ofensivo y que muchos recordarán como el mariscal de campo de Boise State, tiene muchísima creatividad y está expandiendo ese playbook y jugando con todo lo que le presentan, la gran cantidad de alas abiertas, la gran cantidad, bueno, en este caso el doblete de running backs que tienen, tight ends y todo lo demás. Tiene todo el libro para abrirlo y para motivar a Dak a ser uno de los mejores en el 2021. Hay un detalle que me preocupa con Dallas ahí, y es que la línea ofensiva, especialmente este planteamiento que presenta Kellen Moore, le cuesta mucho recibir el blitz de las defensivas. Es decir, lo atacan y hay mucho sack, mucha captura en el blitz de las defensivas. Ese es el único punto que le tengo a la ofensiva. Pero el detalle de por qué Dallas está funcionando de tal manera no va por ahí. Este es el lado de la defensiva. Bro, Dan Quinn ha hecho un trabajo maravilloso en el primer mes, Bruno. Maravilloso en el primer mes. Y voy con este detalle. Ha necesitado dos o tres piezas para lograrlo. Micah Parsons, número uno, novato ahí. Y Trevon Diggs ahora tiene 5 intercepciones.
Impresionante.
Con estas pinceladas de jugadores, el poquito de talento que tiene y un poco de orden que le dio Dan Quinn a la defensiva, me parece que tiene el equipo de Dallas una escuadra para competir fuerte hacia adelante. Creo que por ahí va.
Te pregunto, porque yo comparto en que la defensa se ha visto mejor, pero han recibido más de 20 puntos en 3 de los 4 partidos.
Porque la ofensiva empuja para eso. No estamos hablando, ¿verdad?, de una defensiva a los Buccaneers del Super Bowl anterior o una defensiva en las mejores épocas de los Steelers. Dallas lo que necesita, Bruno, es robarse 2 o 3 drives, que fue lo que hizo hoy con Carolina. O sea, tuvieron un par de intercepciones de Darnold. Si no me equivoco, hubo una oportunidad de fumble. Eso es lo que necesita, porque saben que la ofensiva de ellos probablemente va a poner muchísimos puntos. Entonces, yo creo que si notas los dos cuerpos de Dallas, ¿no? No es un equipo completo, pero está avanzando a querer serlo. No sé si va a ser en el 2021. Pero para el 2022 pueden reventarla muchísimo. Porque si buscas equipos completos en la NFL, no hay muchos. Estás hablando de los Rams. Podríamos tildar Arizona un poco por ahí porque tiene muy buena defensa. Que estoy hablando de equipos de los dos lados, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, en ese
Buffalo,
momento...
Búfalo, por ahí a veces...
Búfalo, la defensiva... En teoría debería ser, pero no me parece que ha enfrentado una ofensiva muy fuerte tampoco en este momento. Lo que sí hay que decir claro, lo que sí hay que tener claro, es que no hay muchos de los que hagan el tema completo. Por ejemplo, el equipo de los Buccaneers el año pasado fue un equipo completo en los dos lados, que le costó en el costado ofensivo y en el costado defensivo durante toda la temporada, pero cuando llegó el punto necesario, era un equipo completo. Tenía una defensiva dominante y una ofensiva dominante. Y en ese momento solo tiene la ofensiva dominante. Entonces, me parece que Dallas está en tendencia hacia eso. Y por supuesto, está claro que tiene una ventaja enorme sobre el resto de sus rivales divisionales, y eso le va a facilitar el camino.
Sí, Alonso, yo te tengo una pregunta, y es hablando de esto, porque si recuerdas la semana anterior, le dijimos a los Kansas City Chiefs, viejo, dejen la fantasía un poco, empiecen a primero a ganar y después volvemos a eso, porque la gente se está dando cuenta. Hoy, evidentemente, no nos escucharon porque Travis Kelce hoy andaba ganándose un Oscar. Patrick Mahomes hizo un pase pues, por debajo del brazo, otro hizo un shovel pass y demás.
Sigue siendo la identidad de ellos, ¿no?
¿Verdad? Es como muy difícil. Lo que pasa es que es contra Filadelfia, que es un equipo bastante limitado, pero es que igual les meten 30 encima, ¿verdad?
Y Filadelfia dejó puntos y le exacto. Y los les quitaron algunos tantos ahí.
A Zach Ertz no le tiraron un pañuelo de más que era, ¿verdad?
De acuerdo. La victoria de Kansas City refleja un poquito de calma, ¿no? Porque veníamos de dos derrotas, sí, pero las alarmas, tal vez no las alarmas, pero los problemas siguen estando ahí. Los
1.387 yardas te puso Jalen Hurts por aire. Estoy, a pesar de la victoria, estoy más preocupado que la semana anterior.
¿Con Kansas City?
Sí.
Aquí dice Keter, esa receta de Kansas City como que ya no funciona. Tiene que ver con el tema de que la ofensiva lo cargue, ¿no?
Sí, exacto. Como te digo, a pesar de la victoria, estoy más preocupado porque el tema es que Filadelfia no tiene el personal para eliminar a Tyreek Hill de la ecuación. Aunque hoy, de hecho, si vemos a Travis Kelce, hizo relativamente poco. Muy, casi nada. Su highlight fue la actuación esa en la jugada de Lenzo, ¿verdad? Pero
Filadelfia es uno de los equipos más pobres de toda la NFL.
Exactamente.
30 puntos encima.
Y aún es que ese es el problema. Jalen Hurts no te puede poner 387 yardas. O sea, ya es... Como te digo, a pesar de la victoria, creo que estoy más preocupado que antes. El tema Kansas City es...
Yo me voy a mantener en el mismo nivel de preocupación. Ya yo lo tenía más alto que vos lo hablamos la semana anterior. Yo sí creo que es...
Creo que ya te alcancé.
Yo creo que sí estamos en la misma situación. Hablemos un poquito de la victoria de los Giants para salir de aquí, Bruno, y ir a ver el Sunday Night. ¿Qué te deja? Bueno, los Giants y los Browns ahí rapidito. ¿Qué te dejan esas victorias de esos dos equipos? Tienen expectativas diferentes dentro de la liga, pero los dos ganan de visitante en lo que podría decir uno que son lugares relativamente hostiles, ¿no?
Sí, no hay equipo más volátil en este momento, yo creo, que los New Orleans Saints, ¿verdad?
Rarísimo,
¿eh? Daniel Jones te pone 402 yardas. Yo, o sea, no entiendo. De verdad no entiendo cómo sucede. Y segundo, cómo no le puedes poner respuesta a un equipo de los Giants que ha sido realmente mediocre. Es extraño. No entiendo cómo está funcionando este tema de New Orleans. Porque, por ejemplo, cuando vos los pusiste a ganar en Foxborough, Alonso, yo te dije, hijo, los jugadores y el cuerpo de coach, toda la franquicia está jugando y está viviendo en un hotel. Ahora ya vuelven a New Orleans con toda la emoción de volver a New Orleans y les pegan. Entonces, realmente no entiendo cuál es la identidad de este equipo. Me cuesta todavía. Es un tema complejo. Y con lo de los Browns, creo que Baker Mayfield es un gran problema. No un gran problema, porque igual van a ganar partidos.
Es el problema, es el que está deteniendo la ofensiva en este momento.
Es el ancla, es el ancla.
Porque este equipo está para poner muchísimos más puntos. La defensa está jugando de manera excepcional. La línea defensiva, lo dijimos, se iba a comer a la línea ofensiva de Minnesota. De hecho, me llama la atención que Dalvin Cook la semana anterior ganan contra Seattle, ¿no? Y sale diciendo, Kirk Cousins con la bolsa de protección libre es el mejor mariscal de campo de la NFL. Y yo, viejo, cualquiera con la bolsa de protección libre de estos 32 tipos te pone todo lo que quiera. No es ahí donde hace la diferencia. Es cuando te están atacando, te tienes que mover, tienes que hacer lecturas rápidas, tomar decisiones complicadas. Es ahí, no es cuando tienes todo de maravilla. De maravilla, exacto, cualquiera te lo pone encima. Y en el caso de los Giants, es raro la derrota de New Orleans porque... Si te pones a ver, bueno, estaban 21 puntos abajo, pero si le dices a los Saints, el mejor escenario es, ok, tienes 21 puntos arriba y le voy a dar la bola a Daniel Jones, ¿no? Para que regrese al partido. Sí. Eso no debería pasar. Daniel Jones es uno de los tipos que más errores cometen y aún así puso yardas, sacó un Barkley, se encendió. O sea, me parece una victoria. Yo creo que New Orleans nunca se dio cuenta de cómo poner la siguiente marcha y... ¿Has visto este dicho en inglés que dicen put teams away, ¿no? O sea, mandarlos... Sí. Ya, acabar con ellos, ponerse el zapato, exacto. Yo creo que New Orleans no pudo hacer eso y se les terminó complicando. Pero bueno, Bruno, vámonos porque hay que ir a ver el Sunday Night.
El mejor partido de la temporada.
Tenemos reacciones después, ¿correcto?
Por supuesto. No hacemos reacciones de estas, Alonso, y pues no podemos entrar a redes sociales después porque nos caen así. Bueno, vos redes sociales ya no tenés muchas, pero...
Ya no me caen tanto encima, ahora le caen al grupo, eso me parece...
Ese es el problema. Pero sí, vámonos, aquí vamos a estar.
Nos vemos en un rato. Bien, aquí listos para comentar todo lo que dejó el Sunday Night Football entre los Buccaneers y los Grand Patriots, incluyendo a Tom Brady a su casa, la casa que le favoreció los últimos 20 años, un poquito más. Bruno, nunca había escuchado un doink tan profundo como el de esa patada de Falk al final, que tuvo suspiros propios extraños para aficionados de los Buccaneers y aficionados de los Patriots. Que tengo que decirle, dejó un final, por lo menos para mí, hasta anticlimático, ¿verdad? Anticlimático, porque yo hubiese querido ver a Tom Brady con la bola en las manos en el último drive, pero también hasta podría decir que cierto punto que Mac Jones hubiese conseguido esa voltereta,
sí,
el futuro de los Patriots y demás. Pero bueno, ¿qué te dejó el juego? Yo sé que los Buccaneers ganan este partido, pero hay mucho que comentar a través de las dos franquicias.
Sí, no fue un partido cómodo para Tampa. O sea,
no lo hay en absoluto. En lo absoluto.
Brady, verdad, sufrió hoy. Las estadísticas van a marcar solo una captura, pero yo no sé cuánto tiempo, Alonso, llevaba Brady sin correr tanto en un encuentro. Uh-huh. No hablo solo de ese súper, súper acarreo como de 5 yardas, sino que hizo scrambles que no está acostumbrado a hacer. Tuvo que moverse mucho más de lo que él usualmente hace. Apenas completó por encimita del 50% de los pases. Es decir, hoy Brady sufrió. Hoy Brady supo lo que es enfrentar a Bill Belichick. Y Bill Belichick sale con las manos vacías, pero sabiendo que tiene un mariscal capaz. Hoy Mac Jones, uh-huh, para mí se vio bastante bien. Y sabiendo que tiene un equipo que puede competir con equipos grandes, ¿verdad? Las condiciones climáticas no lo hicieron fácil para ninguno, pero dentro de todo, yo siento que New England jugó incluso tal vez un mejor partido. Simplemente no toparon
New
con...
New England jugó, sí, un partidazo hoy. No jugó un partidazo.
Exacto, simplemente toparon con ese field goal, ¿verdad?
Exacto, sin cortarte mucho sobre la idea que tenés, hoy Tom Brady recibió, ¿cómo te podría decir? Recibió el experimento, la experiencia New England Patriots a full. Sí. Y me explico. Todo lo que han visto y han recibido, todos los mariscales de campo rivales de New England durante los 20 años, fue lo que se resumió en 60 minutos de juego hoy de los New England Patriots. ¿A qué me refiero con esto? Una defensiva sumamente preparada, perfectamente preparada por Bill Belichick, tratando de no hacer errores y tratando de forzar al rival, quitándole al rival sus mejores fuerzas. Creo que el plan defensivo de Belichick era hoy anular específicamente a Chris Godwin, que se había convertido, sí, en las últimas semanas en el hombre número uno.
Que fue anulado en muchas partes.
Y a sabiendas de que Gronkowski no estaba, de que iba eventualmente a tener que lidiar con Cameron Brayton o Jay Howard, que no están al mismo nivel de Gronkowski. Y luego irse uno a uno con Mike Evans, se iba a jugar el chance entre Mike Evans y J.C. Jackson. Belichick se sentía cómodo con eso. Y también darle algunas oportunidades a Antonio Brown sin que Brady lo consiguiese tanto. Porque Antonio Brown no es el jugador tan explosivo que fue en Pittsburgh, aunque sí sigue siendo muy, muy determinante para su ofensiva. Además de esa experiencia, del lado defensivo, la lluvia, ¿no? Es como si Belichick
pero la cántaro, así, sí.
Un mago,
sí.
Un mago, ¿no? Porque esa es la experiencia cuando vas a New England, usualmente sentís que estás en un ambiente hostil y eso incluye todo, desde el ambiente, sí, de los aficionados hasta el ambiente natural, que en este caso la ofensiva le jugó en contra. Y luego, una ofensiva de Mac Jones preparada para hacer lo suyo, sin más ni menos, lo suficiente como para complicar a una defensiva de Tampa Bay que está, es que no está ni entre algodones, brother. Ya la defensiva de Tampa Bay está en el último hilo. No hay nadie más. O sea, ahí salieron dos más de los titulares, incluyendo Winfield al final con conmoción cerebral. No hay nadie en esa defensiva. Nadie.
Richard Sherman jugó, creo que todos los snaps defensivos. Un tipo que hace 3 días no tenía trabajo.
Lo vi en casi que en todos. Y no me parece una mala opción a la hora de tener los Buccaneers, pero también hay que entender que no hay otra opción. O sea, los Buccaneers no tenían otra opción más que poner a Sherman ahí, pero en fin, el resultado, yo siento que el resultado le favorece a Tampa Bay y los Buccaneers escaparon, esa es la realidad de New England hoy, pero en el mano a mano que queríamos ver, yo siento que Bill Belichick lo ganó, y lo ganó de una manera hasta clara, podría decirlo, sí, y le ganó a Bursarian especialmente, porque Bursarian no tuvo ni siquiera respuesta sobre lo que traía. Tampa fue tomando poco a poco ahí, pero nunca la expectativa de lo que realmente estábamos esperando de ellos en el costado ofensivo se llegó a plasmar. Yo creo que,
¿sabes qué?
Por lo menos, nada más para terminar la idea, Bruno, sí, si por lo menos Mac Jones hubiese estado en el segundo o tercer año de esta carrera que tiene New England, yo creo que los Patriots se llevan ese partido. Pero sí, estamos en un momento tempranero y creo que el resultado está bien, o sea, repito, siento que New England fue mejor en general, pero también tiene que ver mucho con las expectativas que teníamos de los dos.
Sí, me llama la atención una cosa que decís, y es que hoy Tom Brady sufrió la experiencia en New England. El tema es que yo creo que New England también sufrió la experiencia de Tom Brady, ¿verdad? Mm. Haces todo perfecto y terminas con las manos vacías. O sea, sí, hoy...
Me hubiese gustado saber también qué estaban pensando los aficionados de los Patriots en el momento que los Buccaneers tienen que avanzar, ¿verdad? En esa última yarda, decir, bueno, tengo el 2 en contra por primera vez en mi vida. Estoy ganando, pero sé que no, probablemente ese marcador no va a llorar mucho.
Sí, fue un partido bastante dramático. Me llama la atención que, que Belichick puso este partido en manos de Mac Jones 100%. O sea, este equipo no corrió en absoluto. Tuvo menos una yarda.
No, pero es por que es un uno más uno. O sea, si, exacto. Por ejemplo, yo he visto a los Buccaneers desde el 2020, me lo sé de memoria. Así tengo que decirlo, me lo sí. sé de memoria. De hecho, New England y Tampa son los dos equipos que más he visto en los últimos 2 años. New England los he visto en los últimos 20 años, siempre porque siempre están al final. Entonces, quiero estar preparado cuando lleguemos a enero a poder decir exactamente, me conozco a este equipo. Entonces, yo te puedo decir que a los Buccaneers me lo sé completamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si sos Bill Belichick y ves todos los videos que ha tenido Tampa y lo lesionado que está Tampa y lo imposible que es correr el balón a esta defensiva, ¿qué estás intentando exacto. correr? O sea, dale el balón al novato, hace un buen play calling como lo hizo Josh McDaniels e intenta ganarlo con el brazo de él. Claro, el brazo de Mac Jones no son pases de 20, 30, 40, 50 yardas. Son pasecitos de 10, 15, 10, 8, 6. Yo creo que eventualmente tienen que ir abriéndose porque se le están cogiendo mucho el campo. Pero no le puedo criticar absolutamente nada ni a Belichick, ni a Mac Jones, ni a Josh McDaniels en lo que hicieron hoy. Yo creo que hicieron un muy buen encuentro. Que dicho sea paso, cobramos el under, ¿verdad? Y
nos sí. 6-0.
Nos fuimos perfectos en Apuesta a la Casa todos los viernes a través de YouTube y sábado por Spotify y Apple Podcast. Pero sí, está la experiencia en New England, la experiencia que Tom Brady lo recibieron con los brazos. ¿Sabes qué? Hay un detalle, no sé si lo notaste igual. Para mí, el lado emocional de Tom Brady en el primer cuarto le jugó una mala pasada.
Sí, está muy ansioso, pasada. Muy ansioso. De hecho, los dos pases, al final creo que fue de la primera mitad, los dos pases que falla con Antonio Brown son pases que Brady hace con un brazo enyesado, con una venda en los ojos, y te las va a poner en las manos. Uno lo pone altísimo, el otro lo pone muy, muy abierto. Eso no pasa con Brady. O sea, Brady está abrumado. Y es que seamos honestos, Alonso, si vos llegas a un estadio que ha sido tu casa y te reciben entre aplausos y demás, pero después ya salís uniformado y lo que hacen es abuchearte a mano poder, obviamente tiene un impacto en tu mente, ¿verdad? Decís como, uy, güey, ok, esto ya no está saliendo como yo pensaba. Y eso tiene que jugar parte, en al menos al inicio del encuentro, como lo hizo. A Tampa le costó muchísimo. Yo cuando decía lo del juego aéreo con Mac Jones, era para hacer el contraste con lo que hizo Tampa, que Tampa es usualmente una ofensiva aérea, pero ante este esquema que hizo Belichick, dijeron, no, viejo, aquí démosle a Fournette y vamos a ver qué tanto podemos hacer. Además de que, el clima no ayuda a una ofensiva aérea, ¿verdad? Pero sí, Tampa dependió hoy de Fournette. Sin Fournette hoy, Tampa no hace absolutamente nada.
Es una jugada, por decirlo así, son unas estadísticas raras las de Fournette porque tiene 91 yardas en 20 acarreos, no tiene touchdowns, además recepcionó algunos pases importantes por ahí. Pero todas las yardas que se gana Fournette en esta ofensiva de los Buccaneers son a huevo. No hay ni una yarda que le salga sencilla. O sea, una yarda gratis. Le cuesta muchísimo correr el balón. Yo en el tercer cuarto, saliendo de cuando los Buccaneers tienen el balón, saliendo del medio tiempo, yo, bueno, aquí hay que quitar la bola de las manos a Tom Brady y dársela a Fournette. ¿Por qué? Porque todo está dado, porque Bill Belichick está invitando a que te corran el balón. Y no solo está invitando a que te corran el balón, sino también el hecho de que el clima no ayuda, de que la ofensiva no está carburando. O sea, hay que intentar otra cosa. Me pareció que tardaron demasiado, más bien, en ese detalle los Buccaneers a la hora de ser exitosos en ofensiva. Tom Brady no lanza un pase de touchdown, que también dentro de su regreso y las expectativas que tenían sus aficionados y los Buccaneers y todo lo demás es un poco anticlimático. Yo me quedo bastante preocupado por lo que viene para los Buccaneers, porque hemos visto 2 semanas donde la ofensiva ha estado más o menos y la defensiva, como le decimos, está más sí. allá del tema de entre algodones, con una secundaria completamente golpeada por las lesiones. Los Buccaneers están 3-1, pero 2 de esos partidos escaparon de esos partidos. O sea, escaparon de New England y escaparon el primer juego contra Dallas. Eso no se puede olvidar. Yo creo que cuando regresen sus jugadores, va a volver a ser una defensiva imponente, pero estamos por lo menos a unos 2, casi 3 meses de eso, Bruno.
Sí, es que es increíble cómo todo se les lesionó en cuestión de menos de un mes, ¿verdad? O sea, es... Y entrando a la temporada donde tenés las expectativas de ser un campeón defensor, donde tenés un calendario que no es fácil, entonces cuando las ofensivas rivales te ven así, hacen lo que te hicieron hoy. Lo que pasa es que Mac Jones no es un tipo que lance muchas yardas, es un tipo más precavido. Pero bueno, incluso lo vimos en el primer partido contra Dallas. Dak Prescott hizo lo que le dio la gana. Es cuestión de, ahorita mismo, es cuestión de si la ofensiva puede cargar con el equipo. Hoy me llamó la atención, Alonso, que fue Leonard Fournette y nadie más. Yo verdad, no hizo absoluto, o sea, no existió. Rojo hasta el puro final.
Estaba desactivado, pero el tema es el de Ronald Jones, es el problema. Porque
yo creo que no hay fe en Ronald Jones.
El año pasado Ronald Jones era el número uno. Y ha caído a un punto donde, si acaso toca el balón, cada vez que lo toca hay una posibilidad de fumble y demás. Es complicado. Te doy algunas estadísticas importantes del partido. Los Patriots corrieron menos una yarda, ¿verdad? Que es increíble. O sea, yo no recuerdo una estadística así de un equipo de Bill Belichick. Yardas totales tuvo 194, no estuvo 300 yardas, pero por ahí anduvo Mac Jones. En third down, que me pareció, curiosamente, me pareció que por lo menos en el tema visual, las terceras oportunidades de New England se completaban más fácil que las de Tampa, y no fue el caso. 2 de 9 contra 9 de 19, pero también ponte ese punto, y yo siempre te lo he dicho, pero cuando uno analiza el tercera oportunidad, la gente analiza los porcentajes, cuántas veces convirtió y todo lo demás. Lo que hay que analizar, el punto importante, es el denominador de esto, es decir, cuántas veces estuviste en third down. Por ejemplo, Tampa 19 veces contra 9 de New England. Eso significa que los Patriots están moviendo el balón sin llegar a tercera oportunidad, y eso es una señal de una buena ofensiva. Cuando Tampa se mete en problemas es precisamente cuando está en tercera oportunidad. Dicho sea paso, los completó todos los que tuvo en la final de la NFC, pero eso no va a ser el caso siempre. Entonces, el estar ahí es un problema. Los Buccaneers tuvieron 20 jugadas más a la ofensiva que New England. Si me hubieses dicho esto antes, o sea, despuesito del partido, digo que no, que es mentira, porque se veían bastante comparables. Y 77 yardas de penalidades de New England. Este es el punto que yo sigo diciendo. Este conjunto de Bill Belichick me sigue dejando en problemas de pérdida de balón y en penalidades, que son usualmente cosas que con los Patriots no pasaba antes, y ahora parece ser el pan de cada día, por lo menos en este primer mes.
Sí, el tema de los españoles, a mí, con un coach como Belichick, que siempre ha sido pues característico que tenga equipos disciplinados, es un poco chocante. Y eso, Alonso, que en este último drive no les señalaron uno a Isaiah Wynn, que es un false start, que bueno,
el tema de los referees ha estado del carajo en el 2021 todo el mundo. Porque hoy hubo llamadas inexplicables a favor de Tampa, y en el último drive hubo llamadas inexplicables a favor de New England, incluyendo el false start que no sacan, dice a Win. El pass interference de Hunter Henry, imposible que sea pass interference cuando Hunter Henry tiene idea a dónde va el balón. Y le regalan varias yardas. Yo dije, aquí se va a complicar absolutamente todo. El referato en general de la NFL está de la chingada. O sea, está horrible donde quiera que
el vaya. Tema es que, digamos, si lo ves en este sentido, Tampa también regaló más de 70 yardas en pañuelos. O sea, fueron dos equipos sumamente erráticos. Yo no sé si era el escenario.
Realmente es el pan de cada día de los Buccaneers. En los primeros dos meses. No estás acostumbrado a ver un equipo porque si te pones a ver por la personalidad de los dos entrenadores, Bruce Arians es más como relajado y vamos ahí, ¿entiendes? A un detalle, yo nunca veo a Bruce Arians hablándole a nadie en las laterales. No sé si que no lo enfoca en el momento, no le quieren.
Sí, la verdad es que solo está rojo y gritándole a los
¿no? Eso es todo, sí. ¿No? Es como que si preparó todo, pero si, después de eso no se ve. Y siempre es el coordinador defensivo el que está en lo suyo, que es Todd Bowles o Byron Leftwich por el lado ofensivo, nada más, pero nunca está. Me parece que esté envuelto mucho en el tema de los Buccaneers. Y si ves la personalidad de Bill Belichick, es mucho más hermética, mucho más detallista, muy conocido por ser detallista, y todavía el equipo no le encuentra eso. Yo creo que cuando New England borre eso, cuando regrese Trent Brown en la ofensiva, en la línea ofensiva, y cuando borre esas errores y penalidades, este equipo se dispara. Y no se dispara para el Super Bowl, ni mucho menos, pero los partidos normalitos los gana. Un partido como el de Miami, lo gana. Un partido como el contra el New Orleans, lo gana. Esos partidos donde están con fuerzas equiparadas. Y luego va a estar preparado para rivales de mayor potencia, como por ejemplo Tampa Bay, ¿no? pero tiene que cortar eso. Ese es lo que lo está frenando en ese momento en el crecimiento. El equipo de New England está 1-3, pero podría estar 3-1 fácilmente. Podría estar, sí, no sé, 2-2. Podría estar, si somos, no, tal vez no 4-0, eso es mucho porque New Orleans les pasó por encima, pero podría estar 3-1 fácilmente en ese detalle. No sé si tenés algo más, si no voy pasando a mensajes para ir.
No, veamos los mensajes.
Ok, dice Gabriel por acá, saludos muchachos. Dice por acá Luis Diego, Tampa sudó y sufrió y 0 pases de touchdowns, ganó por un field goal que era complicado. New England va a ser protagonista en 1 o 2 años. Yo creo que tiene un buen futuro. Sí. Yo sigo poniendo esto en perspectiva. Hay una diferencia. Yo creo que Bill Belichick prepara muy bien a sus equipos para la temporada regular y demás, pero hay una diferencia que llevarte al Super Bowl, hasta el Super Bowl, esa diferencia te da un mariscal de campo. Yo creo que Mac Jones está creciendo, por supuesto, en su primer año no va a ser ese mariscal de campo, está creciendo, pero luego tendrá que sacar un tema de personalidad para ganar esos partidos. Y se le abrirá el playbook y todo lo demás para los detalles de que la ofensiva va a ir creciendo. Entonces yo veo mucho futuro para New England. Es más, te digo algo, Bruno, veo futuro en esta misma temporada. Creo que este equipo puede revertir el,
bueno, el mal récord. Vos y yo los tenemos en playoffs.
El mal récord que tiene, correcto. Sí tengo que decir que, por lo menos a mí me decepcionó mucho la preparación contra el New Orleans, pero me gustó mucho la de hoy. Creo que los aficionados de los Patriots tienen que sentir algo similar. Sí. Dice por aquí Edwin, Mac Jones me sorprendió, no me imaginé que diera un partido así. Por aquí dice Eduardo, fue muy interesante el partido, me gustó mucho el ambiente, está muy excitado por ver al GOAT. Y Rayleigh dice por aquí, tal cual yo me imaginé el partido, espero y se le haga justicia y se deje ningunear a Bill Belichick, que es un gran coach y merece cada uno de los anillos que tiene. No, aquí no los ninguneamos, nada más hay que darle el valor correcto. Bruno, aquí tenemos un mensaje de Facundo que dice, bueno, me hace la pregunta a mí, pero quiero que la respondas vos. Si la querés, la podemos responder entre los dos. Dice Alonso, ya podemos asegurar que Jones, o sea, Mac Jones, es el quarterback más preparado de esta generación. ¿Qué decís vos?
Sí, o sea, tiene el head coach, tiene el coordinador ofensivo, tiene el talento alrededor, o sea, tiene buenas armas. La línea ofensiva tiene que mejorar un poquito, pero va a volver Trent Brown en algún momento. Ese creo que es el mejor quarterback novato leyendo las defensivas reales. O sea, ¿sí? Lo es con mucha fe, con mucha confianza, haciendo audibles a cada rato. Es muy inteligente Mac Jones.
Sí, de hecho dentro de las cosas que se le analizan a todos los mariscales de campo, por ejemplo, Zach Wilson se decía que tenía el brazo más vivo, Trevor Lawrence el que estaba más preparado, como el prospecto más completo en general, uh-huh. Justin Fields que tenía muy buen brazo y demás, y además del juego por tierra, ¿no? De Trey Lance que tiene un techo más alto que todos los demás, se supone, pero que estaba muy verde, y el tema de Mac Jones no era ni su brazo, ni su físico claramente, ni su manera de correr, era su mente, y ese era el problema de que cayera en New England, ¿no? Que le pueden desarrollar hasta donde quieran la mente de Mac Jones, así que yo creo que cayó de manera perfecta, o en la franquicia perfecta. Dice, por Kiche que Gabriel me menciona ese excelente partido del 9 de los Patriots, Matt Judon, para mí fue el mejor de toda la cancha, todo el juego. Y ha sido un robo completo de agencia libre para los Patriots.
Sí, ¿recordás el Super Bowl que New England le gana a Los Ángeles, a los Rams? Claro. El partido que hizo Donta Hightower. Uh-huh. Hoy Matt Judon se puso esa camisa, digamos.
Estuvo en todos los
snaps. Impresionante.
De hecho, al final del partido se ve a Tom Brady saludándolo. Bueno, saluda a todo el mundo. El saludito que tuvo con Bill Belichick de medio segundo, ¿verdad?
Sí, sí.
Es más, te lo hubiera firmado donde sea por el tema de Belichick. Se abrazó bastante rato con Brian Hoyer, se abrazó con Josh McDaniels, que eran los que más pasaban tiempo con él. Pero con Matt Judon, le grita a Matt Judon como si lo conociera de mucho tiempo, pero le grita en el sentido, brother, me estabas pegando por el carajo, o sea, me tenías feo. Jugaste un partidazo. Ese es el reconocimiento que hace usualmente Tom Brady cuando se ve ese tipo de jugadores. Lo hacía, por ejemplo, todo el tiempo con Ed Reed, y con este caso con Judon es un buen reconocimiento. Y si Zach por aquí, yo soy fan de los Patriots, y pues estoy feliz y enojado, como el meme de los Simpsons, ¿has visto? Ralph dice, no se gana, pero si un mayón, si unos pads, como no se veían en un buen rato, y me alegra por los logros que hoy tuvo Tom Brady, desgraciadamente fue contra mis Patriots, pero no nos vamos a enojar. Karina dice, muy bien por Mac Jones, yo creo que hoy el mundo conoció a Mac Jones, porque los aficionados de los Patriots han visto ciertas cosas, que lo han visto no solo en pretemporada, que lo siguen detalle a detalle, la gente que lo ha visto en Alabama y demás, pero en primetime, en el partido más grande, por lo menos de este 2021, donde todos los ojos estaban puestos, yo creo que Mac Jones fue un juegazo, la verdad.
Es que es el tema, los ojos estaban puestos en Brady y en Belichick, y el que se los termina llevando, robando, es Mac Jones.
Yo siento que le falta, no estoy diciendo que no lo tenga y no lo pueda conseguir, creo que al actual Mac Jones le hace faltan pases de 30 y 40 yardas, de 20, 30
tener esa amenaza, tener esa oportunidad, exacto, de amenazar, sí.
Exacto, que la defensiva secundaria sienta que tiene que cubrir un pase largo de Mac Jones, que yo no lo he visto hasta este momento, y me parece que ese es el punto que le hace falta, porque si Mac Jones hubiese sido un mariscal de campo un poquito más agresivo, qué malo que le da la gana a la secundaria de los Buccaneers. Porque no hay nadie, no hay absolutamente nadie. O sea, todos son reemplazos que yo lo escribí en la columna de la semana anterior. Pues básicamente uno empieza a rebuscar en el roster para ver quiénes son estos tipos, porque no estuvieron dentro del run de, del año pasado con los Buccaneers. Mario dice por aquí... Demasiado, la primera mitad del partido la línea ofensiva fue nefasta, muchos castigos, muy poca protección, me imagino que tiene que ver con la de los Patriots. Por aquí tenía más. Raúl dice, me deja triste, pero es un buen sabor de boca con este equipo de New England, tenemos un futuro prometedor. Yo creo que
es como el pensamiento
en común,
¿verdad?
Sí, pero también es el escenario ideal para todos. ¿Por qué? Porque Tampa necesita la victoria, necesita que le peguen esa revolcada de decir, bueno, tiene estos problemas aquí, allá y en todo, pero necesita la victoria porque tiene aspiraciones diferentes a New England. Y New England está pensando en el futuro, está pensando a ver qué es lo que tiene. O sea, está aprendiendo como no solo como ofensiva, sino en general como franquicia que está tratando de renacer. Entonces yo creo que es un buen escenario. Si te mediste así con los campeones, pues por supuesto... Es bueno, dice Jason por acá, ¿le alcanza Tampa Bay para repetir la visita en el Super Bowl? Si jugáramos el Super Bowl mañana, no. Una suerte es que juegan en febrero, ¿no? Entonces, todo bien. Dice, ¿duró más Bruno en el Survivor que el abrazo de Félix?
No, viejo, es que...
No, Kevin, no mates así, pero está muy bueno ese mensaje.
Ahora eso, hay un ser vivo, no en la NFL, hay un ser vivo más frío que Bill Belichick. Ese tipo tiene sangre congelada, digamos. Es un granizo lo que tiene ahí adentro. Es impresionante. O sea, ¿vos viste ahora el saludo de Tom Brady con Kraft?
Sí, claro. Pero muchas de las relaciones que se rompieron... viste las relaciones que se rompieron en England tiene que ver precisamente con ese actor, sí, claro, de Belichick. Pero también, a la misma vez, si te pones a ver, esa personalidad es la que permite que el tipo tenga preparado a su equipo. Sí, sin que le valga un carajo lo que esté sucediendo alrededor. Así que, pues, este es un partido importante. Lo voy a tener preparado y así... Y así lo tuvo Belichick. Siempre lo tiene. Yo siento que los buenos entrenadores, cuando tienen las probabilidades en contra, ponen a su equipo bien el partido. Por ejemplo, todo lo que se habló de los Steelers en la primera semana, y Mike Tomlin tuvo a los Steelers ahí listos para ganar. Sean Payton en su momento, en el partido contra Green Bay, lo tuvo ahí listo para ganar. Y hoy Belichick, que no sale con la victoria, pero tuvo a los New England Patriots listos ahí para ganar. Curioso, yo siento que ellos se enfocan en ciertos partidos en demasía y logran esos resultados, pero luego hay otros donde no les ponen tanta atención y se los revuelcan. Caso de New Orleans hoy, caso de los Steelers en las últimas semanas y el caso de Belichick, por ejemplo, en el partido contra los Saints. Voy con unos más. Para acá es que se me van para arriba, dice. Chupa dice por aquí, Patriots hace lo posible para que pierda Max, saludos desde Argentina, no sé si estoy completamente de acuerdo con eso, pero el tema de los errores, ¿no? Sí. Bueno, aquí ya están varios aficionados. Fernández dice, todos somos Asai, quiere decir con el comentario, me imagino que mencionamos hace un rato. Y dice Rayleigh, que Mayuno ha jugado casi a nivel de Depoy, que quiere decir defensivo del año, la mejor contratación de los Patriots en Agencia Libre. Estoy de acuerdo. De hecho, ha estado fantástico en todas las semanas. Y es el hoy para New England, muchos de los jugadores fueron como el coming out party, ¿no? O sea, que salen para que en televisión nacional los vean. Para ver. Tengo otro por acá. Se me fueron varios, Bruno Milano. Dice, tengo varios por acá. Bueno, dice Giancarlo aquí, vamos a ver. Era consciente de que los Bucks eran superiores, pero poco a poco los Pats me fueron dando esperanzas. Y por eso duele más la derrota. Eso es cierto. ¿Sabes? Si les pegan una paliza, bueno, ya sabíamos que iba a pasar.
Eso...
Poco a poco te van dando las frases que se van a robar el partido. Si le vamos a ganar, les vamos a ganar los campeones, qué sé yo, ta, ta, ta.
Eso me pasó a mí, digamos. Eso me pasó a mí. De hecho, te lo dije cuando en el overtime los Jets no consiguen el touchdown y viene Tennessee y te dije, usualmente yo para el cuarto y medio del partido, yo ya me rendí con mis Jets. Y ahora esos tipos me van a hacer un drive, me van a ganar el partido en overtime y me va a bastar. Por dicha no se dio, pero para los Pats hoy sí salieron con esa, pues, esa es una espinita ahí en el corazón.
Sí, dice por aquí Edwin, el abrazo de Berry Chiquiberry es como cuando tienes que abrazar al latín como en las fiestas. No sé si usted tiene una de esas, Bruno.
No, por dicha no. La verdad es que mi familia es muy pequeña y eso es genial, genial, porque evitamos ese tipo de situaciones.
Sí, Roberto dice por aquí, es imposible ganar con yardas negativas corriendo. Yo no creo que es imposible, o sea, los ninguno pichos estuvieron ahí. Parte del game plan era
a 10 centímetros.
Pobre, la secretaria tan pobre de Tampa, pero sí es una estadística que se ve horrible, horrible. El menos uno, especialmente cuando los Buccaneers corrieron 119 yardas. Aquí, había visto en la transmisión una estadística que decía que habían corrido 169 yardas combinadas en las primeras 3 semanas. Los Bucs. Imagínate. Yo creo que sí. Tampa, a propósito de esto, ahora que vi un mensaje, es que se me fue por arriba, decía que cuánto afectó la ausencia de Gronkowski, ¿no? En el partido. Yo creo que si Tampa entiende que tiene que correr el balón, no siempre o no de una manera tan predecible como lo hicieron en el 2020, va a ir encontrando más espacios porque se le está dando exceso de pases a Tom Brady. Es el que más ha lanzado en la NFL y hoy lanzó 43 veces, ¿no?
Sí.
Es demasiado, es demasiado. Primero le van a gastar el brazo de aquí a enero, pero también te vuelves muy predecible del otro lado. Es como que Tampa no puede encontrar el balance, ¿no?
Entonces, pero eso es algo que le ha costado siempre.
Sí, pero no puedes ganar así. No vas a ganar así 2 años consecutivos.
Sí, vos has sido muy, muy, muy vocal en la crítica a Byron Leftwich, el coordinador ofensivo de los Buccaneers, y es que no evoluciona. Yo creo que tipo...
En el año 2022 tal vez lo encuentren, porque el año pasado sí. Era toda carreras en primer down.
En primer down, terceras largas y que Brady me salve.
Ajá, y ahora es todo lo contrario. Es el hecho de poner el balón a Tom Brady en exceso, que tampoco es una buena estrategia. Por más que sea el mejor jugador de la historia, no quieres estar siendo predecible en cada uno de los pases. Yo creo que sí hay una ausencia ahí.
No, yo creo que hoy lo de Gronkowski hace falta, Alonso, pero más que lo que él te puede dar como ala cerrada. Bueno, a ver, si vas a correr el balón, Gronkowski es como un liniero más. Entonces ahí hace falta. Pero lo digo por el tema de Tom Brady. ¿A qué me refiero? Brady salió sumamente ansioso, ya lo mencionamos. Tuvo un partido complicado. Tener para él a tu seguro de vida, que ha sido Gronkowski, hubiera sido genial. ¿Por qué? Porque si le haces el pase alto que le hiciste a Antonio Brown, Gronkowski es una torre y te lo va a bajar. Si le haces el pase ancho que le hiciste a Antonio Brown, o ese, el último pase que Antonio Brown casi agarra de touchdown, que al final se le va, esos pases, de alguna manera, sabes que Gronkowski los baja. Gronkowski es el tipo que le hubiera dado, como el que le hubiera hecho a Brady, como, hey, tranquilo, aquí estoy yo. O sea, bajemos esto, pero es la confianza que le puede proyectar a Brady, que hoy, a alguien que nunca le ha faltado confianza, pero hoy en esos primer cuarto y medio, Brady necesitaba de un Gronkowski para estar más tranquilo.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Lastimosamente para Tampa, lo de Gronkowski no es una lesión sencilla, tiene un pulmón perforado inclusive y varias costillas rotas, espera que esté varias semanas fuera. Y podría llegar hasta diciembre, según leí por ahí. Me dice por aquí Carlos Eduardo Alonso, ¿qué le dirías a Mac Jones? A Mac Jones no hay que decirle nada después de esta derrota, porque primero no es su culpa, segundo jugó un muy buen partido. Lo que yo creo es que, vuelvo a repetir, hay que irle abriendo un poquito más el playbook. También podríamos decir que no tiene una amenaza ofensiva larga el equipo de New England, ¿no?
O sea, como se suponía que iba a ser Nelson Aguilar, pero Dave, si el playbook no pone rutas verticales, pues Aguilar veces lo que hace es correr una ruta de slant y listo.
Es un buen detalle. Dice Fernanda por aquí, Alonso y Bruno, ¿ustedes se hubieran ido por el gol de campo o se la jugaban en cuarta? Me imagino que tiene que ver con el fallo de Falk al final que pegan el doink. ¿Qué juegas ahí? Hay lluvia, 56 yardas.
Sí.
¿Qué te juegas?
Yo hubiera pateado. Yo creo que hubiera pateado porque una cosa es jugármela y lamentablemente pegarla en el poste, pues. Y otra es no conseguir esas 3 yardas y ni siquiera haber tenido la oportunidad de realmente ganar el encuentro. Creo que las condiciones son complicadas. Es un gol de campo largo. Pero el tipo venía con 36 seguidos, tenía la confianza, pues hay que intentarlo. Falló por 10 centímetros más a la derecha, y eso es pues gana New England. Yo hubiera hecho lo mismo. Sí hubiera tenido miedo de dejarle ese tiempo a Brady, pero ya teniendo en cuenta que era 4-3, pues tenés que tirar el resto, ¿verdad?
Sí, yo creo que ninguna de las decisiones hubiese sido equivocada independientemente de lo que hubiese sucedido. O sea, entiendo si hubieran ido por ella, y no estoy diciendo que lo hubieran conseguido, pero yo una 4-3 pongo a esa defensiva de secundaria de Tampa de puntillas, tratando de ir por ella. Y también entiendo por qué fueron por ella, porque lo mismo que mencionaba, o sea, Nick Foles no viene fallando, le alcanza el pie, de hecho, si lo notas. Lo que pasa es que se le abre un poquito, y literalmente un poquito, el balón, y termina dando un dunk de los más profundos que ya te mencionaba, que he escuchado. Dice aquí Luis: Tom Brady es el cuarto quarterback que le gana a todos los equipos de la NFL. Recuerdo Peyton Manning, Brett Favre, me falta uno. ¿No lo recuerdas? Sí, ¿no lo tienes así en la mente, Bruno?
No, tiene que... leí la estadística, pero no traía los nombres. Manning y Favre son como los conocidos. Sí, no sé el otro, supongo que tiene que ser uno ya de más antaño, pero sí, pues, solo salón de la fama, supongo.
Pero bueno, en fin, vamos a ver, Tampa va a Drew Brees, es el otro, correcto. Raúl, sí, muchas gracias. Drew Brees es el otro que...
Salones de la fama.
Correcto. Que Drew Brees, yo puse un mensaje en Facebook que decía que a Drew Brees NBC lo obligó a ver cómo le rompían el récord. Porque bueno, ahora trabaja para NBC, le toca el partido del Sunday Night y le rompen el récord en la cara, le ponen la camarota encima, sí. Y tiene que hacer ahí.
Lo obligan a aplaudir, sí, lo obligaron a aplaudir. Lo obligan
a aplaudir de una manera bastante incómoda, pero bueno, parece que tenía por aquí, los Buccaneers van ahora, reciben a Miami.
A Miami, sí.
Ese es un... Ojo a esto, los Buccaneers van... Reciben a Miami, viajan a Filadelfia y reciben a Chicago. Son tres buenos partidos para recuperar un poquito de ritmo, porque los tres son equipos inferiores, especialmente con Miami, con su segundo mariscal de campo, y Chicago con el mariscal de campo que les dé la gana por ese día. Yo esperaría que fuese Justin Fields, pero uno no sabe con Matt Nagy para dónde va. Y luego el caso de New England, visita
a Houston.
Ese es un buen pareo para los Patriots, aunque Houston está jugando bastante fuerte, Bruno. O sea, está... Sí. Yo sé que ahí le metieron 40, pero este Houston debió haber recibido 60, ¿no? Cuando me refiero que están jugando fuerte, es que claramente hay una ausencia de talento. Pero, por ejemplo, si me dicen el día de mañana que Tyrod Taylor está en ese partido, créame que es otra
cosa. Ponen sus 15, 20 puntos y en algún momento tal vez lo hacen interesante.
Tyrod Taylor es el mariscal de campo que más hace con menos. Así lo hacía con Cleveland, así lo hizo en algún momento, bueno, intentó con los Chargers antes, hasta que lo punzaron el pulmón.
En el mismo Buffalo y demás.
Luego, New England recibe a Dallas. Ese partido está complicadísimo, porque la ofensiva de Dallas está pero volando. Y recibe a los Jets, que debería ser otra victoria, aunque Nueva York podría ser que...
Vamos a entrar en racha, no te preocupes.
Luego visita a los Chargers y visita a los Panthers, la tienen complicadísima ese calendario. Sí,
el calendario que sigue favorece muchísimo más a Tampa que lo que le viene a New England, totalmente, digo.
Sí, bastante, bastante. Últimos pensamientos, Bruno, para ir saliendo ya. Recordarle a la gente que puede escuchar el podcast todos los días a través de Spotify y Apple Podcast. Nada más nos busca ahí como NFL Latino TV. Gracias a todos los que se suscribieron esta última semana y que sigan escuchando, por supuesto, ahí hoy en la NFL con todas las noticias. Pero no sé si tienes algún pensamiento más para ir cerrando.
No, pues nada más agradecerle a todos los que nos han estado viendo, a los que nos escuchan y, por supuesto, a los que apuestan con nosotros, que hoy se fueron invictos. Entonces... Vamos por otra semana buena, Alonso, y espero que vuelvan esas gafas oscuras, ¿verdad?
Pero el 6-0 estuvo bastante bien. Este partido no lo sufrí, estaba más enojado en este partido.
Con Green Bay, al final te pusiste un poco, pues, agresivo.
No, Green Bay se puso un poco malcriado porque no me dejó ganar fácil, pero todo bien. Estaba más enojado con el pobre play calling de Tampa en el lado ofensivo. También hay que darle todo el crédito a Bill Belichick, o sea, lo que le mostró, como te digo, le dio toda la experiencia.
Fue un ajedrez hoy.
Lo que me llama la atención es de estos partidos es que cerrados y todo, y los equipos le traen todo, y usualmente Tom Brady termina ganándolos de toda de una u otra manera. Pero bueno, vámonos, don Bruno Milano. Y mañana, para todos los que me siguen a través de Ron de Alonso en Facebook o en Narrativa X Puntos Pensamientos, no sé a qué hora salen porque me tomé unas cervezas hoy, entonces ando medio caliente. Pero bueno, nos escuchamos en Spotify y en Apple Podcasts.